Hoy, en Visión para Vivir.
¿Qué tipo de tierra yo soy? La condición de su corazón determinará el destino de su vida. El Señor realmente nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la semilla que semana tras semana estuve yo sembrando en tu corazón? Y el único que va a poder responder a esa pregunta es usted.
Bienvenido a Visión para Vivir. En las últimas semanas hemos estado escuchando la serie práctica titulada Aliméntese de las Escrituras. El pastor Carlos Azazueta ha descrito de forma cuidadosa las técnicas que el pastor Charles Swindoll ha aplicado en su estudio personal de la Biblia durante casi 60 años. Y hoy ilustrará el proceso citando una historia que Jesús contó en el libro de Marcos. Esta lección da vida a la metodología a medida que descubrimos el poderoso significado de la parábola de Jesús para nuestros tiempos. Le invito a escuchar, hacer una degustación, comprender dónde encajamos en la historia.
Abramos la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a pasar un buen tiempo en los primeros 20 versículos de ese capítulo. Mientras usted busca en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, yo comenzaré con ustedes haciéndoles ver lo siguiente. Cuando un cocinero profesional prepara un banquete, lo hace teniendo presente la satisfacción de sus invitados y quiere crear algo que de verdad sea agradable, que sea saludable, que sea delicioso. Y por eso elige con mucho cuidado no solamente los condimentos que va a utilizar, sino el corte de carne adecuada, la combinación especial de verduras que van con ese platillo y obviamente los delicados sabores del postre que podrán disfrutar después de que terminen el plato principal. Pero antes de servir el banquete a sus invitados, este chef tiene que darle el punto. Hace una pequeña degustación de cada platillo que él ha elaborado antes de servírselo a sus invitados. Por eso el tema de este mensaje se llama hacer una degustación, comprender dónde encajamos usted y yo en la historia, y esto es lo que nos va a retar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, de igual manera, decidimos preparar un estudio de la Biblia para compartirlo en un grupo pequeño, en una clase de escuela dominical o un grupo que se reúne en la casa, debemos hacer lo mismo que este chef. Debemos estudiar a profundidad el pasaje, interpretarlo con precisión y antes de compartirlo con alguien más, es necesario que pueda hacer una degustación. Esto significa, no literalmente que le dé una mordida a la Biblia, ¿verdad? Pero que pueda degustar las Escrituras, que pueda saborear un poquito de lo que ha hecho. Y la manera de hacerlo es cuando usted pone en práctica lo que usted ha aprendido durante su estudio. La palabra del Señor es viva y eficaz, dice el escritor de Hebreos. Por lo tanto, tenemos que hacerla viva y eficaz en nosotros. Como predicadores, tenemos que ser personas que tomen la Biblia y no solamente llenemos nuestra mente de conocimiento y comenzamos a repartir el conocimiento por todos lados. Como maestros de la Biblia, como creyentes que compartimos un pasaje de la Escritura, tenemos que internar la Biblia, es decir, dejar que la Biblia llegue hasta los profundos de nuestro corazón, toque las fibras sensibles, cambie lo que tenga que cambiar y poder nosotros aplicar los principios que estamos estudiando en el pasaje. Es decir, que no solamente llenamos nuestra mente con conocimiento, sino dejamos que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, nuestro corazón. Entonces producirá el cambio necesario y cuando lo enseñemos, la enseñanza fluirá de una manera que la autoridad de la Escritura dará autoridad a nuestras palabras y la gente podrá comprender qué es lo que tiene que hacer para poner en práctica por sí mismo lo que dice la Escritura. Por eso, el tema de este mensaje es el siguiente. La condición de su corazón determinará el destino que tome en su vida. La condición de su corazón, su condición espiritual, va a determinar el destino que tome en la vida. Es un asunto importante porque solamente hay dos destinos, por decirlo así, donde usted va a pasar la eternidad. Si usted ha confiado en Jesucristo, usted pasará el destino eterno con Él. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo, no lo ha reconocido a Él como su Señor y Salvador, no ha aceptado su mensaje de salvación, entonces usted irá a la muerte eterna, condenado para siempre en el infierno, donde está el lugar preparado para Satanás y sus seguidores, sus ángeles. ¿Saben? Como predicador debo encontrar continuamente formas claras, precisas de poder superar una discapacidad espiritual generalizada en la audiencia. Por eso cuando preparamos un estudio debemos tener en mente la audiencia. Si ustedes supieran que la audiencia, es decir, ustedes como personas que están escuchando este mensaje, han estado en mi mente desde el momento en el que comencé a estudiar, no porque estaba viendo, a ver, ¿qué le voy a decir a la hermana fulano de tal? A ver, ¿qué pedrada le aviento a la hermanita fulana? No, es simplemente porque yo sé que hay muchos trasfondos entre ustedes, personas que recién inician su vida espiritual, otras personas que no han iniciado su vida espiritual caminando con Cristo, no entienden, nunca han leído la Biblia, pero otros que tienen años en el Evangelio. Por lo tanto, tengo que tomar el tiempo suficiente preparándome para que la enseñanza pueda ser de tal manera que cada persona en la audiencia pueda comprender lo que Dios quiere decirle. Así, si usted va iniciando en su caminar espiritual o tiene años en el Evangelio, debo tener en mente a la audiencia por lo mismo. Es que necesito pasar horas estudiando. Sin embargo, con todo lo que yo me desvele, con todas las horas que yo invierta estudiando, mirando comentarios, pasajes y todo lo demás, haciendo correlación, haciendo interpretación, con todo esto, siempre habrá personas que no van a escuchar. Siempre habrá personas que no van a escuchar. Van a escuchar que yo estoy hablando de aquí de arriba, pero las palabras se van a oír como las caricaturas, puro bla, 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 porque las palabras entrarán por un oído y saldrán por el otro, porque no harán absolutamente nada en su vida con lo que escuchan de la palabra del Señor. Por eso, aún con todo eso, el deseo en mi corazón es ser preciso, claro y práctico a la hora de enseñar la palabra, porque así como hay algunos que quizá nunca van a escuchar, hay otras almas que van a estar listas y dispuestas a escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Y aunque haya muy poquitas personas en esta categoría, vale la pena hacer el mejor esfuerzo. Aún así, sin importar lo que sea, yo creo que me llena de consuelo el hecho de que el propio Señor Jesucristo estaba consciente de esto. Cuando el Señor enfrentó la misma discapacidad espiritual de sus oyentes, Él predicaba, y en lugar de preocuparse porque muchos oían, pero no escuchaban, Él simple y sencillamente siguió enseñando con más fuerza y más pasión. Es por eso que llegamos al Evangelio según San Marcos, aquí en el capítulo 4, y el Señor explica esta gran verdad en una parábola que les contó, llamada la parábola del sembrador y los cuatro tipos de suelo. Yo sé que usted está familiarizado con esta parábola, pero es una historia maravillosa que nos va a ayudar a poder ilustrar los cuatro pasos que hemos aprendido de cómo alimentarnos de las Escrituras, el método de estudio bíblico de observación, interpretación, correlación y aplicación. Y el Señor utilizó de verdad para nosotros no estos pasos, ¿verdad? Porque esos fueron creados por el hombre, pero de alguna otra manera lo vemos aquí representados porque Él mismo no solamente cuenta la historia, sino también explica su significado y nos reta a que nosotros respondamos de una manera muy contundente al mensaje del Evangelio. Así es que, sin más preámbulos, vayamos pues a Marcos capítulo 4, versículo 1, y ahí vamos a comenzar en los primeros 9 versículos a entender este punto de la observación. En Marcos 4, Jesús cuenta una historia para ilustrar esta gran verdad de la importancia de no solamente escuchar, es decir, la diferencia entre oír y escuchar es bien clara. Ustedes oyen ruidos, pero escuchar significa prestan atención a algo muy en particular. Esa es la gran diferencia. Y Él quería que no solamente la gente escuchara lo que Él estaba diciendo, sino que también pudiera ser enseñable, que tomara los pasos necesarios para aplicar lo que el Señor estaba enseñándoles. Así es que vamos a entender aquí en este contexto dónde está Jesús y lo que Él estaba haciendo. Ahí en el versículo 1 encontramos dónde se encuentra Jesús. Dice la palabra del Señor: una vez más, Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago. ¿Dónde está Jesús? Aquí está, aquí lo dice su palabra. Es lo primero que observamos, ¿verdad? Así es que acostúmbrese a tener un bloc de notas, un lapicero, una pluma, y comience usted a tomar notas. Estas cosas son observación, son facilitas, pero le va a ayudar más adelante y usted se va a dar cuenta por qué estos datos son importantes, ¿verdad? Dice: en la orilla del lago estaba Jesús, ¿verdad? Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Aquí Marcos nos dice exactamente dónde estaba Jesús. Estaba junto a la orilla del lago. Cualquier persona que haga un viaje a la Tierra Santa seguramente va a ir a un lugar en Galilea llamado el Monte de las Bienaventuranzas, donde el Señor predicó su famoso Sermón del Monte. Es una planicie bien hermosa. De hecho, es una especie de bahía, porque es como si fuera una pequeña colina y desemboca en lo que es el Mar de Galilea, que en sí no es mar, sino un lago muy grande de agua dulce, pero se le conoce como el Mar de Galilea por su extensión. Y encontramos ahí, al final, a la orilla del Mar de Galilea, una bahía llamada la Bahía de las Parábolas. ¿Por qué? Porque fue precisamente allí donde Jesús realizó gran parte de su ministerio aquí en Capernaum. Ahí se dieron cita muchas personas para escucharlo a él, sus amigos íntimos, los discípulos, pero otras personas que se interesaban por escuchar sus enseñanzas. Se daban cita en ese lugar. Ahí fue donde el Señor dio el Sermón del Monte, alimentó a los 10,000 la primera ocasión. Pero en esta ocasión en particular, en Marcos capítulo 4, encontramos a Jesús enseñando esta parábola aquí en este sitio. Él compartió una historia que está documentada aquí en Mateo 4. La topografía de este lugar, de esta bahía, crea un anfiteatro natural de la tierra inclinada, de tal manera de que la persona bien podía estar en la base de esa bahía, mirando hacia arriba, hacia la pequeña colina donde la gente se sentaba, y él podía hablar con una voz natural, no tenía que utilizar micrófono ni bocinas. Él podía hablar de esta manera como si estuviera hablando yo con ustedes y la gente podía escucharlo, aun cuando hubiera miles de personas sentadas ahí. El teólogo británico James Edwards menciona lo siguiente. Aquí estoy haciendo utilizo de recursos que no nos dice el texto, pero que nos ayudan a explicar más lo que dice el texto, ¿verdad? Dice: de acuerdo con las pruebas realizadas por un arqueólogo y un ingeniero israelí, un solo orador parado en la barca anclada frente a la costa podía ser escuchado claramente por una audiencia de varias miles de personas en la orilla. Imagínese usted, imagínese en ese lugar. Anteriormente Jesús había estado utilizando el método de enseñar historias haciendo este tipo de aspectos, sentado él, o normalmente es la forma como un rabino en la época y todavía lo hace. Estaban sentados enseñando y allí estaba precisamente el Señor contando esta hermosa historia. Ahora, él no estaba parado en la orilla, estaba sentado y dice allí el texto, yo no lo estoy inventando. Dice: entró a una barca y se sentó en la barca. Ahí está, estoy observando únicamente. Al parecer todos se habían congregado ahí, se habían dado cita, pero estaban tan cerca de Jesús que no había espacio suficiente como para que él pudiera hablar y su voz saliera. Así es que vio una barca que estaba ahí a un lado y a unos pescadores ahí, les pidió permiso para utilizar su barca y que le echaran un poquito fuera de la orilla, mar adentro, ahí cerquita, y luego se sentó en la barca. Es como si el Señor Jesús hubiera utilizado la barca como un púlpito a la hora de estar hablando con toda esa multitud. Por eso es que vemos aquí que él estaba hablando desde ese punto. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces? Versículo número 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola. Jesús estaba hablando, les estaba enseñando, contando historias en forma de parábola. Pausa. Otra observación aquí. Aquí es donde empiezan a ver los términos interesantes que hay que averiguar. Yo sé que usted ha escuchado muchísimo la palabra parábola, pero ¿qué significa parábola? Esa es otra cosa que usted tiene que anotar cuando está estudiando y lo pone por ahí. Debo buscar en un diccionario bíblico que es una parábola. o en un comentario bíblico, ¿verdad? De acuerdo a un comentario bíblico, el término parábola proviene de dos palabras griegas, para, que significa junto a, y balo, piense en un balón, balo, que significa poner o lanzar. La idea es una comparación al colocar algo junto a otra cosa para entender como semejantes, para hacer una comparación entre las dos cosas y ver cuál es igual. Es decir, una parábola es contar una historia de algo que no es conocido utilizando cosas que son conocidas aquí en la tierra. Por eso la mayoría de las parábolas comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y ahí es lo que está haciendo, es comparar algo que no es conocido por ellos con algo que era conocido, a un grano de mostaza. Empieza a utilizar varias comparaciones. Eso es lo que una parábola. No confunda la parábola con fábula o con una alegoría. ¿Por qué? Porque la parábola se distingue de la fábula porque contiene relatos de la vida diaria que son tanto verídicos como imaginarios, pero no escapan de la realidad, es decir, no traspasan los límites de lo imposible. En cambio, la fábula no es una situación real. Una fábula es como los cuentos de Esopo, que siempre involucra animales que están hablando. Es decir, las personas son personificadas por animales. Esa es una fábula. No confunda la fábula con parábola. Tampoco la confunda con una alegoría. ¿Por qué? Porque las parábolas también se distinguen de las alegorías, ya que comunican una sola enseñanza o una sola verdad espiritual con un contenido esencial, sin negar el uso de distintas anécdotas o distintas metáforas o analogías. Pero una sola idea central es la que se está tratando de dar a conocer. En cambio, la alegoría tiene tantos detalles y usted puede sacarle un significado a cada cosa que se emplee. Por ejemplo, si alguna vez ha leído los libros o visto la película de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, esa es una alegoría porque usted puede encontrar significados. El león representa a Jesús, la luz representa a... O sea, esta es una alegoría. Las parábolas no son así. Tienen una sola enseñanza, una idea fundamental que quiere transmitir. Entonces, volviendo al punto. Mientras leemos el capítulo 4 de Marcos, podemos observar y tomar nota de lo siguiente. Jesús está sentado en un lago, ¿verdad? En una barca junto a un lago. Se sube la barca, se sienta y hay una multitud de personas que se han reunido de distintos lugares. No nos lo dice así, pero el trasfondo, cuando hacemos correlación, nos damos cuenta que gente provenía de otras regiones cercanas, a lo mejor del lugar donde el Señor creció, Nazaret, o personas de Capernaum, donde estaban también compartiendo de la palabra del Señor. Toda esa gente estaba allí. Y aquí, en el versículo 3, encontramos que el Señor comienza a hablar. La primera palabra que Él les dijo a la multitud fue la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. Vamos a hacer una pausa. Las parábolas nunca fueron pensadas para ser leídas. Las parábolas son historias destinadas a ser contadas. Si escuchamos con atención historias como las parábolas, vamos a empezar a unir las piezas una con otra y vamos a poder entender cuál es la idea. Aquí la orden del Señor, porque es una orden, es una palabra imperativa, es la palabra griega akouo, que aparece en el Evangelio de Marcos 10 veces. 10 veces. 4 en este capítulo. De hecho, no, 10 veces en este capítulo, perdón, y 40 veces en todo el libro. O sea que es importante esta palabra porque se repite muchísimo en todo el libro del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Señor obviamente está queriendo decir algo importante, por eso dice, escuchen. Una forma diferente de decir, escuchen con el ímpetu que el Señor está tratando de hacerlo, es como si dijéramos en nuestro buen castellano, pónganme atención. Presten oídos, paren oreja, escuchen. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos con la mano. Es decir, llevaba colgado al hombro un morral lleno de semilla y cruzaba el campo sacando un puñado de semillas y las esparcía por el terreno. Las plantas no crecían en filas, en surcos derechitos como los vemos muchas veces en los sembradíos modernos. No, el campo muchas veces estaba bordeado por un lado con arbustos y matorrales espinosos. El otro lado a lo mejor tenía una delimitación de una vereda, un camino que el mismo agricultor había construido para que los transeúntes pudieran pasar por ahí de camino hacia el pueblo, o él mismo. Pero ningún agricultor, por más habilidoso que fuera, podía evitar que alguna de esas semillas cayeran en el camino o entre los arbustos o entre los lugares pedregosos que estaban allí. Algunos quizá, la gran mayoría, se aseguraba de poder ponerlo en terreno fértil. Esta es la historia que Jesús quiere que sus oyentes se imaginen, así como usted se la está imaginando, porque no todos tienen la experiencia de haber crecido en un campo donde había siembras. De niño me tocó trabajar en el campo que tenían mis padres, mi mamá, mi papá, y trabajé lo suficiente como para darme cuenta que yo no quería dedicar toda mi vida a trabajar en el campo. Pero pude ver cómo se sembraba la semilla en nuestros lugares utilizando equipos más especializados. Ya no había arados, aunque usted no lo crea, había un tractor y una sembradora y todo lo demás. Pero en el tiempo de Jesús no había indumentaria de esta manera, se hacía con la mano y se sembraba la semilla y se esparcía por todos lados. En esta escena tan familiar para el público de aquel tiempo, Jesús estaba colocando en sus mentes algo conocido, porque luego venía la explicación de algo desconocido para ellos. Eso es una parábola. Cuando usted quiere enseñar la Biblia y tenga que contar una historia, utilice cosas que la persona conozca. Un pez, no sé, un auto, una bicicleta, un espejo. Lo que la persona conozca. De esa manera, trate de relacionar a la persona, de entender por dónde va la idea, que la gente esté familiarizada con lo que usted está queriendo decir. Me encanta cómo el comentarista Warren Wiersbe describe una parábola. Dice, las parábolas empiezan con imágenes, luego se transforman en espejos y llegan a convertirse en ventanas. Qué bonito, ¿eh? Dice, primero tenemos una vista al ver la porción de la vida en la imagen, un primer vislumbre. Después hay una percepción cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta de qué está ahí. Y luego hay una visión cuando miramos a través de la ventana a la revelación que vemos que el Señor pone aquí en su palabra. Esta descripción es útil. Eso nos ayuda a entender lo que es una parábola. Una parábola se convierte en una ventana que nos permite ver más allá de lo obvio. A través de esa ventana, Jesús estaba describiendo el destino de la semilla usando cuatro circunstancias diferentes. Vamos a explicarlas. Siga leyendo el versículo 4. El primer punto que menciona aquí es el camino que representa un tipo de suelo endurecido. Dice el versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. La razón por la que algunas semillas cayeron sobre el camino fue porque los agricultores habían hecho esos caminos a un lado de sus campos de sembrado para que la gente pudiera ir al pueblo y ellos mismos se acercaran allá. Pero el tráfico de gente era tanto que ese terreno quedaba tan endurecido que se hacía el camino más fuerte. No había pavimento como en nuestros tiempos, pero era tan duro por tanto caminar que se había endurecido. Eso lamentablemente producía que la semilla quedara a la intemperie, la semilla que caía en el camino, y los pájaros venían y se la comían rápidamente. La semilla nunca tuvo oportunidad de crecer porque fue arrebatada antes de que pudiera siquiera germinar. Esto ilustra el efecto de un suelo endurecido. Preste mucha atención, estamos observando, no estamos interpretando todavía, porque es muy fácil interpretar. La ventaja es que esta parábola del sembrador, el Señor mismo nos la va a explicar.
El pastor Carlos Azazueta nos está enseñando cómo encajamos en la historia, aquí en Visión para Vivir. Este mensaje es parte de la serie Aliméntese de las Escrituras, los cuales están disponibles en discos compactos o formato digital al visitar visionparavivir.org/librería. Si usted desea repasar lo que ha escuchado el día de hoy, lo puede hacer a través de la aplicación móvil o en nuestro podcast del ministerio. Este mensaje se titula Hacer una degustación, comprender dónde encajamos en la historia. Entonces, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Cómo puede emplear activamente las lecciones aprendidas en esta serie práctica? Permítame sugerirle que comience leyendo el libro completo que es paralelo a esta serie. Me refiero a Aliméntese de las Escrituras. De todos los libros que ha escrito el pastor Charles Swindoll, este es sin duda uno de los más importantes, porque le enseña cómo preparar sus propias comidas espirituales. Si su anhelo es llevar una vida plena, aplique la verdad de Dios hoy. En Visión para Vivir, siempre estamos buscando herramientas que le ayuden en su vida cristiana, y este libro es uno que usted tiene que leer y hacer parte de su biblioteca personal. Este recurso se lo estamos ofreciendo en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433 y una de ellas con mucho gusto le podrá atender y explicar cómo recibir el libro Aliméntese de las Escrituras. Así también la serie de estos mensajes. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar aprendiendo cómo encajamos en la historia.
Este mensaje, Comprender dónde encajamos en la historia, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.